Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/La Noche de Arjona.
Decía Albert Einstein: no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Este equipo es casi tan curioso como el físico alemán y lo demostramos cada semana en esta última hora del programa. Arrancamos ya una hora cargada de preguntas. Quiero saludar a un colega que camina una vez más en esa delgada frontera entre el periodismo, la información y la ficción de alta tensión. Pero después de años de informar, de analizar, de entrevistar, se adentra de nuevo en el terreno de la narración para desplegar una trama que arranca en lo que parecía un evento de espionaje aislado y acaba desembarcando en un complejo tablero geopolítico de alcance global. Querido Vicente Vallés, muy buenas noches.
Hola, Adolfo de Albor, buenas noches, ¿cómo estás?
Porque ya que nos metemos en el mundo de la ficción, ¿qué cojones? Metemos al mundo entero, ¿no?
Bueno, en este caso sí, porque bueno, ya en Operación Kazán, en la novela anterior, había una buena parte del mundo que estaba involucrada, pero en esta ya prácticamente lo metemos a todo porque incluimos a un lugar que ya no se puede ignorar en el ámbito mundial, que es China. Ya no solamente es Rusia y Occidente, sino que también involucramos a China porque China está plenamente involucrada.
Te advierto que según mi ebook creo que tengo como 540 y tantas páginas, voy por la ciento y pico, así que te pido responsabilidad a la hora de contestar las preguntas que te hago para que no me estropeen.
No haré spoiler, no haré spoiler, ni para ti ni para tus oyentes.
A ver, ¿qué te decide a meterte en los territorios de la ficción con esta historia en tantos escenarios tan dispares? Berlín, Washington, Londres, Nueva York, Maldivas, y con actores como los servicios de inteligencia, deserciones, asesinatos. ¿Cómo terminas metiéndote en ese follón?
Bueno, en realidad, cuando uno se pone a escribir, podría decir más propiamente cuando alguien se lanza a escribir, porque esto es una aventura a la que te tienes que arrojar, normalmente lo haces sobre algo que crees conocer. En realidad, cuando ya empiezas a trabajar la historia, te das cuenta de que conocías solo una porción. Y el resto, que es la porción más grande, lo vas a ir averiguando conforme escribes. Al menos ese es mi caso. Yo tuve la idea de La caza del ejecutor cuando estaba escribiendo Operación Kazán y, bueno, creí que tenía datos suficientes para poder construir una historia que mezclara realidad y ficción. Y cuando ya me zambullí directamente en La caza del ejecutor, pues empecé a darme cuenta de que había algunas cosas que realmente no conocía lo suficiente y por eso he profundizado mucho, he buscado mucha documentación, he hablado con mucha gente que conoce bien los temas y he podido, creo, finalmente construir una historia que está muy basada en hechos reales, aunque, como es natural, al tratarse de una novela, es una ficción con datos reales también. O, por decirlo de alguna manera, es una realidad novelada.
Una curiosidad de lector. Cuando estaba leyendo básicamente todo el arranque en Maldivas, yo decía, sí, Vicente se debe pegar unas vacaciones en Maldivas porque tus descripciones son muy exhaustivas. ¿Conoces todos estos lugares?
Pues yo te diría que el 95% de los lugares que aparecen en La caza del ejecutor son lugares en los que yo he estado. Los elijo precisamente porque he estado allí y porque puedo describirlos con más detalle. Que a mí me gusta mucho ser muy descriptivo en los lugares, muy descriptivo en los personajes, y por eso intento elegir siempre, salvo que no pueda por alguna circunstancia, elijo siempre lugares en los que he estado. Efectivamente, en Maldivas he tenido la suerte de estar y por eso, bueno, elegí ese lugar porque aparte es un lugar fantástico, maravilloso, es un paraíso y creo que, bueno, era un buen lugar para que uno de los personajes importantes de la historia iniciara allí su intento de fuga.
Sáqueme un poco de este desconcierto. Tu nuevo libro hablas de una deserción de un alto cargo ruso, de una operación de represalias que pone en jaque a los servicios secretos occidentales. Por otra parte, la parte en la que yo voy, ya conozco a un personaje que terminará siendo una especie de ejecutor que casi va a tener la relación directa con el presidente ruso. El título del libro es La caza del ejecutor. La historia del libro gira en torno a la víctima con la que arrancamos, es la historia del ejecutor. ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero el personaje con el que arranca la historia, bueno, la historia arranca en realidad con dos personajes, bueno, con tres diría yo, pero dos principales en ese momento, que conforme avanzará la historia son personajes que tienden a diluirse para darle más presencia a otros personajes que al principio parecen secundarios. El ejecutor, desde luego, que además es el nombre de la novela, es precisamente él, el ejecutor, es un personaje con un gran potencial en muy buena parte de la novela, pero luego el lector descubrirá que hay bastante más que el simple ejecutor o la simple búsqueda, la simple caza del ejecutor. Se encontrará con algo bastante más grande que la simple búsqueda por parte de los servicios occidentales de un ejecutor de origen ruso.
Bueno, gracias por las piruetas para no terminar de revelarme cosas. ¿Cuánto de esto es puramente imaginario y cuánto bebes de hechos reales?
Bueno, hay mucho, por decirlo de alguna manera, la historia de ficción está metida dentro de acontecimientos reales que se han producido en el último año. Una de las diferencias que hay entre la novela anterior y esta, entre Operación Kazán y La caza del ejecutor, es que Operación Kazán se desarrolla a lo largo de 100 años, es una historia muy larga, a lo largo de 100 años, mientras que La caza del ejecutor se desarrolla en el último año aproximadamente. El primer capítulo que tú ya has superado, que es esa historia que se desarrolla en Maldivas, ocurre en las semanas inmediatamente anteriores a las elecciones de Estados Unidos del año pasado, que fueron en noviembre del año pasado, 2024, noviembre de 2024. Pues en octubre, más o menos, es cuando se desarrolla ese primer capítulo. Y a partir de ahí van pasando hechos reales, como son las propias elecciones americanas de noviembre, la toma de posesión del presidente de Estados Unidos en enero y acontecimientos que se han ido produciendo durante esos meses en los cuales se produce esta historia de ficción. Ya digo, hay una mezcla entre la realidad y la ficción, y además yo hago este juego con el lector para que si en alguno de los capítulos ocurre algo que no está muy seguro si es ficción o ha sido real, lo busque porque se encontrará en ocasiones que es ficción y en ocasiones que es real.
Apelando a esa parte de ficción, ¿ha habido momentos, informaciones o personas que te han inspirado directamente para alguna escena o personaje de la novela?
Sí, es inevitable porque eso ayuda mucho para fabricar personajes y para crearles una personalidad definida que el lector rápidamente los pueda identificar. Pues te inspiras en personas que conoces, en personalidades que conoces que te pueden inspirar. Hay, por ejemplo, un personaje, yo creo que tú quizá no hayas llegado todavía hasta él, pero aparecerá en la novela un personaje que inicialmente no estaba en mis planes, pero que digamos que es un personaje sobrevenido. Mientras estaba escribiendo la novela, me pareció que un personaje de ese tipo podía ser atractivo, y creo que lo es. El coronel Blázquez, que es un antiguo agente del CNI, ya jubilado, es un hombre pues muy cascarrabias, pero sin embargo es un tipo muy considerado como muy sabio entre sus compañeros de profesión. Pues bueno, ahí sí que me he inspirado en varias personas que conozco. No es la inspiración de una única persona, sino de varias personas. He mezclado las personalidades de todas ellas y he creado este personaje en concreto, que es el coronel Blázquez.
Los que te seguimos, los que seguimos tu informativo en Antena 3 Televisión cada noche, al menos yo considero que eres un periodista con suficiente nivel y margen de libertad para decir y afirmar y reflexionar sobre muchas de las cosas que ocurren en nuestro país. ¿La ficción te permite decir cosas que el periodismo te lo impide?
Bueno, lo que permite la ficción es plantear cosas que pueden ser más bien augurios Que normalmente tú en la información pura y dura no puedes hacer augurios de qué puede ocurrir a partir de ahora con esto, ¿no? En la ficción eso sí puedes hacerlo. Lo puedes hacer porque puedes sacar conclusiones de hechos reales que se producen en el mundo y a partir de ahí sacar consecuencias sobre qué podría ocurrir a raíz de esto que ha pasado. Y en la caza del ejecutor, por ejemplo, pues yo planteo algunos augurios, no solo de lo que está ocurriendo ahora, que también, sino de lo que puede ocurrir en breve en el mundo. Y esa es la parte de conclusiones, ya no necesariamente ficticias, sino conclusiones de análisis sobre el mundo en el que vivimos, que a los lectores, pues espero que les puedan interesar.
Confío que entiendas que, teniendo la oportunidad de hablar contigo, cosa que hago cada vez que aparece un libro tuyo en el mercado, no me puedo sustraer a poderte preguntar algunas cosas de la política actual en nuestro país. Vicente, ¿cómo son tus relaciones con el poder, con Moncloa, por ejemplo?
Mis relaciones con los dirigentes políticos, independientemente de los que estén en el poder o no, o estén en la oposición, son las mínimas imprescindibles para hacer mi trabajo. Y yo, claro, ahora dirijo un informativo, pero durante muchos años he sido periodista de a pie en el Congreso de los Diputados, en Moncloa, siguiendo campañas electorales con los partidos políticos. Cuando yo hacía ese trabajo en la calle, era mi responsabilidad tener mucho contacto directo con los dirigentes políticos para conseguir información. Ahora creo que mi trabajo consiste precisamente en marcar distancias. Porque ese trabajo que yo hacía antes ahora lo hacen otros compañeros, que son los responsables de traer información a la redacción. Y en mi caso, yo creo que mi responsabilidad es más bien marcar una distancia, tener distancia con los dirigentes políticos para evitar una mínima influencia que se pueda producir, para poder trabajar de la manera más independiente posible. Y eso es lo que trato de hacer. Eso implica no tener nunca una charla con un dirigente político. Por supuesto que no. Hay que tenerlas y de vez en cuando las tenemos y de vez en cuando buscamos la información, porque ese es el trabajo de los periodistas. Pero entre eso y un exceso de cercanía, hay una distancia que nunca hay que recorrer, al menos yo creo que yo no la estoy recorriendo.
Estás oyendo a Vicente Vallés, acaba de publicar un libro, La caza del ejecutor. Aprovecho su presencia para reflexionar sobre algún asunto de actualidad. Vicente, ¿hay algún precedente que tú conozcas o que tú recuerdes donde el secretario general del partido que gobierna y presidente del gobierno se mantenga con un Koldo Ábalos Leire Begoña, fiscal general, en su vida?
Bueno, es complicado, ¿no? No hay muchos precedentes, al menos no los hay de que dure mucho tiempo en el cargo. Esta circunstancia que se está viviendo en España es muy singular. Y bueno, nos habla de una de las consecuencias que tiene la polarización, que es que quienes apoyan a un sector político concreto en estas situaciones de polarización tan extrema, quienes apoyan a un sector político concreto están dispuestos a aguantar casi cualquier cosa con tal de que ese sector político no pierda el poder. Cuando se produce al revés, ocurre igual. Esto no es una circunstancia que afecte únicamente a quien está en el poder en este momento. También el Partido Popular en sus tiempos de corrupción, cuando estaba en el poder, se amarraba al poder todo lo que podía. ¿Qué ocurrió? Que hubo una moción de censura y el Parlamento formó una mayoría diferente y desde entonces gobierna Pedro Sánchez. Y ahora está pasando eso con el Partido Socialista, con estos problemas que tiene de casos de supuesta corrupción, de escándalos que están ya en los tribunales y que a pesar de eso pues está aguantando en el poder porque no se conforma una mayoría parlamentaria alternativa a la que tiene Pedro Sánchez en el Parlamento y los partidos que apoyaron su investidura, aunque varios de ellos ya no apoyan al gobierno, tampoco están dispuestos a votar una moción de censura para acabar con el gobierno, con lo cual esto se está alargando. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, que es una situación realmente singular.
Si estás oyendo la radio, te das cuenta que la lógica que emplea Vicente Vallés en su informativo diario en la tele es la lógica que emplea en el análisis que hace de la situación también esta noche. Vicente, una curiosidad que tengo mucha curiosidad por saber, cuando sabía que me ibas a atender, digo, esta se la tengo que colocar porque me interesa mucho tu opinión. Si tú hubieras formado parte de esos periodistas que formaron parte del contubernio o no de la filtración del fiscal general y te llama un juez a declarar, y tú, según uno de ellos, dice que sabe quién fue y que no fue el fiscal general, apelando al secreto profesional y al, en fin, salvaguardar las fuentes, ¿cuál hubiera sido tu respuesta al juez si te preguntaran?
Es una situación realmente muy compleja, muy, muy compleja, porque aquí ya no solo afecta la cuestión de ética profesional, sino la ética personal también. Si tú tienes la prueba de que una persona que está siendo juzgada y que puede ser condenada incluso a 6 años de prisión no es culpable, porque tú sabes quién lo es, desde el punto de vista de la ética profesional, es posible que tú tengas que salvaguardar tu fuente informativa, que sin duda ese no solamente es un derecho del periodista, sino también es un derecho de los usuarios de la información, porque sin fuentes informativas no se puede hacer periodismo y, por tanto, los ciudadanos no pueden estar bien informados. Pero al mismo tiempo, esto, si vemos, esta es la, digo, la parte de la ética profesional, si vemos la parte de la ética personal, pues hay que plantearse lo duro que debe ser saber que la persona que está siendo juzgada y que puede ser condenada es inocente cuando tú sabes quién es el culpable. Entonces, esta mezcla es la que tiene que resolver cada cual. Yo, por suerte, no me he tenido que poner en esa situación. Pero quien se ha puesto en esa situación ha optado por la ética profesional. No sé qué resultado tendrá esto una vez que el juicio termine y que los magistrados del Tribunal Supremo se sienten a deliberar.
Claro, fíjate que hay una derivada más. Tú decías que quien se sienta en el banquillo de los acusados pudiera penar siendo inocente. Pero además, la última derivada es que hay uno que es, entre comillas, culpable, que está libre en la calle. Claro, es que es una situación muy complicada, ¿eh?
Es una situación muy, muy complicada. Y bueno, ya digo, yo no me he visto en esa situación y no me he parado tampoco a reflexionar de una manera muy intensa qué me ocurriría a mí personalmente si yo estuviera en esa situación, porque ciertamente es una situación compleja. Por otro lado, esto es lo que se ha dicho durante las sesiones del juicio. En esas sesiones del juicio hemos escuchado muchas cosas. Algunas cosas que decían unos se contraponían con las que decían otros, con lo cual no se sabe todavía muy bien quién está diciendo toda la verdad y quién no está diciendo toda la verdad. Esto al final va a ser tarea de los jueces decidir una cosa o la contraria.
Voy con la última, sobre temas de política actual. Has hecho una afirmación durante nuestra conversación que nuestro país vive una situación de polarización extrema. ¿Se puede explicar lo que en el discurso de investidura dijo el presidente Sánchez de levantar un muro, que está siendo un éxito dado el clima de polarización que hay?
Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando Pedro Sánchez dijo eso en la sesión de investidura, en realidad, aunque él estaba hablando a futuro, el muro ya estaba erigido. Llevaba erigido ya algún tiempo. De manera que lo que hizo fue constatar una realidad. El muro ya estaba. De manera que, bueno, los españoles estamos viviendo en esta situación que, por otro lado, no es exclusiva de España, porque estos muros se han erigido ya en otros países también. En Estados Unidos hay un muro clarísimo, en Argentina lo hay, en Francia lo hay, en Inglaterra también lo hay. Bueno, estamos viviendo una situación en la que la democracia está siendo sometida a unas tensiones muy fuertes y la democracia aguanta hasta un límite. Como no la ayudemos, pues quizá tengamos un problema muy serio de sufrir regresiones democráticas en un futuro cercano. Conviene que nos tendemos todo muy bien la ropa, porque la democracia es el mejor sistema de los que existen en el mundo, de los que conocemos, y como no la cuidemos, podemos terminar con ella.
Vicente Vallés acaba de publicar La caza del ejecutor con Editorial Espasa. Una recomendación, porque yo en este momento estoy pegándome un festín devorador con su libro, muy recomendable, muy interesante, y desde luego, si todos estos asuntos te interesan, te aseguro que vas a pasar ratos muy agradables. Vicente, gracias, te ruego que, en fin, a ver si en vez de uno hace 2 libritos al año y tengo oportunidad durante 2 veces al año de conectar contigo.
Ya me gustaría poder ir tan rápido, pero no tengo tiempo suficiente. Me encantaría. Espero poder hacerlo en el futuro.
Suerte con el libro y que vaya todo bien. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias.
Chao. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door.
mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm blue control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you, can't you see?
Déjame que te hable de las setas y de los hongos, que han sido parte de la alimentación del ser humano desde tiempos inmemoriales, pero ¿somos realmente conscientes de todo lo que nos aportan? A ver, Mónica García es la nutricionista particular del grupo. Está empeñada en que tenemos que añadirlo a nuestra dieta porque aseguras que esconden un sinfín de beneficios nutricionales.
Sí, Adolfo, nutricionales e incluso tienen propiedades medicinales. Y no lo digo yo, que lo dicen los estudios científicos. Setas y hongos hay un montón. Por ejemplo, el reishi, que tiene propiedades antiinflamatorias, el chaga, que es rico en antioxidantes, el maitake, que sube nuestras defensas. Y te pongo un ejemplo más, Adolfo, el shiitake, que nos ayuda a regular los niveles de colesterol y a mejorar la salud cardiovascular. Solo te diré que hay distintas formas de consumir las setas y los hongos, desde extractos a cápsulas o también en forma de infusiones. Y ojo que en estos tres casos, en cualquiera de ellos, siempre hay que ir con cuidado, bajo el seguimiento de un profesional. Y por supuesto, también puedes hacerlo de otra forma. Puedes consumir setas y hongos pues en nuestros platos, porque además les van a dar un sabor maravilloso, sabroso y va a ser muy saludable.
Vamos a hablar ahora con una nutricionista de verdad. Ella es Sandra Moñino, es nutricionista, es autora del libro Adiós a la inflamación. Querida Sandra, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Oye, el mundo de las setas y de los hongos es absolutamente fascinante, entre otras cosas porque la mayoría de nosotros desconocemos sus beneficios. O sea, dejando a un lado la suplementación, que siempre tiene que estar aconsejada, recuerdo, por un profesional, vamos a hablar del uso de las setas en nuestros platos. Nutricionalmente, ¿qué nos aportan las setas y los hongos? ¿Por qué deberíamos incorporarlas a nuestra dieta de manera frecuente?
Pues mira, las setas, son un tipo de hongos que al final favorecen muchísimo nuestro sistema inmunitario. Ya sabemos que el sistema inmunitario está detrás de todo, casi prácticamente todas las enfermedades, todos los virus, las bacterias que quieren entrar en nuestro organismo. Al final, si estamos fuertes del sistema inmune, pues vamos a ser capaces de rechazar todo ese tipo de microorganismos que no son beneficiosos y, al contrario, adaptarnos a esos microorganismos que sí que son buenos y que se queden con nosotros. Aparte, contienen antioxidantes, que ya sabemos que los antioxidantes son maravillosos para evitar la muerte celular. Que la muerte celular está relacionada con el envejecimiento prematuro, también está relacionado con con la reproducción de las células, por ejemplo, también cancerígenas. Entonces podríamos decir que las setas también vienen bien para evitar el desarrollo del cáncer. Luego, por otro lado, también son ricas en vitaminas del grupo B, que estas nos favorecen mucho a nivel cardiovascular, como bien decía Mónica. Favorece mucho tener un buen perfil lipídico y la salud de nuestro corazón. También a nivel mental hace que nos encontremos pues con más concentración, mucho más, pues eso, con más energía también a nivel emocional. Y eso, y son maravillosas. Aparte, no quiero dejarme que son ricas en una fibra, un tipo de fibra que se llaman beta-glucanos, que es maravillosa para nuestra microbiota y para reducir la inflamación.
Oye, Sandra, ¿qué diferencia hay entre una seta y un hongo? Porque, no sé, desde su aspecto hasta lo que nos aporta, ¿son cosas muy diferentes o estamos hablando hijos de una misma familia?
Sí, exacto, son hijos de la misma familia, la seta al final son un tipo de hongo. Entonces hay diferentes tipos de nombres que podemos encontrarlo en el mercado, en la verdurería, en la frutería. Y al final es importante ir variando entre ellos, por ejemplo, los champiñones, los portobellos, también la seta ostra, que está así más grande, que es más o menos del tamaño como la mano. Encontramos también las shiitake, que son así más oscuritas. Y al final cada una de ellas nos aporta unos beneficios diferentes, pero muy similares, por así decirlo.
Entiendo.
Entonces es importante, pues eso, variarlas entre ellas, Al igual que con otro tipo de, por ejemplo, las verduras tienen también propiedades muy similares a la de las setas y los hongos.
Entiendo. Mónica, ahora tienes la oportunidad con una nutricionista de verdad, de aclarar alguna duda.
Sandra, vamos a aclarar, cuando hablamos de consumo frecuente para que nos reporte la salud, ¿qué es para Sandra Moñino comer de forma frecuente setas una vez al día, una vez a la semana, a la quincena, cada cuánto tiempo para que realmente notemos esos beneficios?
Pues 2-3 veces por semana, te diría yo. O sea, yo siempre que un alimento tiene muchos beneficios, como por ejemplo también el pescado azul, que yo siempre hablo mucho de él porque es muy rico en omega 3, yo lo recomiendo al menos 2-3 veces por semana para poder obtener esos beneficios que tiene el alimento. Entonces, incorporar las setas, pues por ejemplo, un día añades champiñones, otro día le pones las setas, otro día pues otro tipo de variedad, y así pues vas obteniendo esos beneficios pues a lo largo de la semana, y si puede ser eso espaciado en el tiempo, pues mucho mejor.
¿Hay alguna forma de cocinarlas para que sean, no sé, para no condicionar esos beneficios? ¿Cómo debemos preparar las setas?
Pues mira, la seta es un alimento que hay que cocinarlo bien. Muchas veces nos dicen, pues las verduras sobre todo o la proteína no hay que cocinarla en exceso porque si no pierden las propiedades. Y es cierto que tampoco tenemos que pasarnos mucho con el cocinado de las setas, pero a muchas personas les ocasionan indigestiones, o sea, como que les suelen sentar mal. Entonces, muchas veces porque se quedan cortos de cocinado. Entonces, pues, por ejemplo, podemos hacerlas a la plancha, que se le quede, se cambie un poquito el tono de la seta, y también que reduzca un poco su tamaño porque también sueltan como muchísima cantidad de agua. Aparte, también las setas se hidratan mucho. Y luego, por ejemplo, al horno, no sé si las habéis probado, pero las setas al horno están buenísimas. Y si no, al vapor también se pueden hacer. Yo, por ejemplo, hoy he comido setas salteadas con, bueno, eran las setas ostras, con champiñones también, y espárragos, y le he puesto tomate y zanahoria, y me lo he puesto con una pasta y un huevo a la plancha.
Qué bueno, qué saludable. La seta ostra es esta que parece como un abanico.
Exacto, esa. ¿No? Yo lo que hago es trocearla para que se cocine bien. La lavo bien primero y luego con la mano mismo, ni con el cuchillo ni nada, directamente así a trozos la voy desmigando y entonces la salteo en la sartén.
Vale, yo hago una que no es muy original, que son champiñones con jamón, no es muy original, pero esto a lo mejor te sorprende. Me encantan las lentejas con setas.
Oye, pues mira. Pues yo nunca lo había pensado, la verdad, mezclar las lentejas con las setas.
Sí, sí, una vez que tú has hecho ya el sofrito de las lentejas, le pones las setas, las rehogas una mijita de nada, echas las lentejas, ya le pones el agua o el caldo de verduras, las dejas hervir y le dan un punto a la lenteja fantástico. Para quien aún no haya incluido en su dieta las setas con frecuencia, setas u hongos, ¿qué plato fácil y delicioso nos recomendarías para empezar a aficionarnos a las setas? Desde luego, las setas, estas ostras que tú llamas a la plancha, están buenísimas, ¿eh?
Sí, a mí me encantan con tomate seco. No sé si habéis probado alguna vez el tomate seco, pero normalmente viene deshidratado.
Sí.
Y entonces yo lo hidrato en agua durante al menos 20 minutos, lo troceo a trocitos muy chiquiticos y entonces lo mezclo con las setas. Y entonces ahí ya le puedes poner lo que tú quieras. Por ejemplo, con queso feta están buenísimas. Y ya acompañas con un pescado, con una carne, y tienes un plato novedoso, pero que es muy rico, con mucho beneficio.
Bueno, y refiriéndome a lo que has dicho antes, a lo que has comido tú hoy, las setas con la pasta casan fenomenal, ¿eh?
Sí, también, porque al final la pasta que sea de buena calidad, por ejemplo, yo he utilizado una pasta de trigo sarraceno que también contiene fibras y más cantidad de proteína que una pasta convencional, y aparte, pues eso, las setas le aporta fibra extra y vitaminas, más aparte el huevo le aporta la proteína y grasas saludables, o sea que al final es un plato bastante completo.
¿Cómo va el embarazo?
Muy bien, yo alimentándome muy bien, porque ya sabemos que al final todo lo que comamos durante el embarazo va a repercutir en la salud de nuestro bebé. Entonces, pues yo ahora estoy llevando una alimentación completísima. Si antes ya la llevaba por mi profesión, ahora todavía más.
¿Para cuándo el feliz alumbramiento?
para el 23 de junio tenemos fecha probable de parto.
23 de junio, qué fecha tan bonita. Además, así no vas a soportar los rigores del calor del verano, con lo cual, sí, perfecto. Sí. ¿Y sabemos ya si es Sandra o Sandro?
Va a ser Carmen.
¡Anda!
Va a ser una niña, qué Carmen.
Bueno, qué bueno, qué bien. Bueno, pues a disfrutar del embarazo. Como siempre, gracias por atenderme. Y cada vez que tengamos dudas del mundo nutricional, naturalmente, iremos a por una experta que es Sandra Moñino. Sandra, un beso muy fuerte. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Un placer siempre.
Venga, en los siguientes minutos quiero que vengas conmigo y que te sumerjas en un mundo que muchos consideran ordinario, habitual. Es ese momento íntimo, que puede ser en el silencio de la mañana, o en la pausa de la tarde, o en la sobremesa, en que sostenemos una taza humeante entre las manos. Pero esa taza es mucho más que una bebida. Es un testigo silencioso de imperios que han ascendido y caído, de rutas que cruzaron océanos y selvas, de sueños y luchas, de revoluciones industriales y de apropiaciones coloniales. Invitado de ahora, ha recorrido el trayecto del café desde leyendas africanas hasta las disputas comerciales del siglo XXI, desde el aroma embriagador hasta la crónica negra de plantaciones, explotaciones y conflictos que tiene muy poco de romántico. Mi querido, entrañable y respetado Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Querido Adolfo, ya no me dejas mucho que decir. Muchísimas gracias por haber hecho este resumen extraordinario y elogioso del libro. Feliz de estar de nuevo contigo.
Miguel, ¿cómo y cuándo te das cuenta de que una bebida como el café, aparentemente tan sencillo, es una especie de infusión, encerraba una vida entera por contar?
Bueno, todos sabemos cosas del café y hemos leído. Se planteaba un mundo sin café, se hacía esta pregunta, porque realmente la producción de café ha disminuido drásticamente en el mundo, entre otras cosas, por lo que tú ya señalabas y apuntabas, porque realmente las condiciones laborales de los que recogen el café, en muchos casos mano de obra esclava infantil, como es el caso de Nespresso, demostrado por la ABC, pues la verdad es que es muy difícil que el café sobreviva, también al cambio climático. El café necesita mucha sombra, se ha desforestado en zonas donde de cafetales que necesitan esa sombra imprescindible. Entonces el futuro del café, valga la redundancia, cada vez es más negro, pero evidentemente tiene una historia fascinante detrás.
Comienza esa historia en África, es los orígenes del café, una tierra donde el arbusto, la baya, el ritual, iban caminando junto al mito. ¿Podrías contarnos una de esas primeras leyendas o momentos fundacionales que citas en tu libro?
La verdad es que las leyendas del café son muchas, y vaya usted a saber. Es verdad que nació en África, hay leyendas pues de cabras que se alborotaban después de tomar los granos, pero en cualquier caso yo creo que esto pasa a formar parte de la historia de la humanidad. Primero es el Imperio Otomano el que controla el café, después pues son los colonialistas holandeses, luego pasa a Inglaterra. Y finalmente, bueno, el café sigue estando el mercado internacional lo sigue controlando Londres, pero hoy se ha convertido pues en una fuente de poder, siempre ha sido una fuente de poder. Pero yo creo que lo más destacable es que el café en nuestra historia, la historia de Occidente, da lugar a esto que los franceses llamarían el nuevo régimen, ¿no? La Revolución Francesa acaba con la anciana régime, y entonces el café supone el triunfo del pensamiento, el triunfo de la libertad, todos esos valores que encarna pues el enciclopedismo y la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los establecimientos, la gente va a aturdirse, va a tomar alcohol, cerveza, vino, lo que beba, o licores, y va a que su cerebro no funcione. Y sin embargo el café supone exactamente lo contrario, es decir, vamos a ir a un sitio donde la bebida que tomamos, por cierto, la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, nos reactive, nos mantenga la mente en alerta, nos proponga ideas. Yo creo que es el gran triunfo del café, y a partir de ahí pues hay toda una historia de cafés famosos en la historia, perdón por la redundancia, en la que se producen obras filosóficas. Jean Paul Sartre produce la mayor parte de su filosofía en las mesas de un café, en fin, por citar solo alguno.
Miguel, en tu libro hablas de cómo la producción, la explotación y las rutas comerciales fueron escenario de disputas bélicas, revoluciones, colonias que florecieron, que se hundieron. Ponme un ejemplo que haya sido especialmente significativo.
Bueno, el café, yo creo, a veces el café explica nuestra historia. Yo no sé si esto es significativo, pero en España tomamos un café bastante astroso, que es el café torrefacto, porque nosotros producíamos café en lo que eran las colonias españolas, en general, pues Cuba y otras zonas muy húmedas, donde el café corría siempre un extremo peligro de ser invadido por hongos, no, por infecciones fúngicas, de manera que se empezó a torrefactar para eso. Y ahora pues los españoles vemos un café francamente imbebible, diría yo, el café torrefacto, al que hay que echarle muchísimo azúcar. El café es una bebida que no necesita azúcar, y uno se puede ir acostumbrando si es lo que realmente está tomando es el café.
Naturalmente los oyentes que nos siguen en la noche de la radio desde hace años, el nombre, la marca, el nombre de Miguel Ángel Almodóvar está muy asociado, desde luego, en mi particular trayectoria en la radio con las Crónicas Negras. Vamos a, claro, vamos a ese aspecto oscuro de la crónica negra del café. ¿Es cierto que hay historias y crónicas negras en la historia del café?
Bueno, el café, por supuesto, tiene detrás millones probablemente de muertos y de gente sacrificada en su producción o en el traslado de esclavos por mar, etcétera. Pero también contra el café se cometen crímenes, ¿no? Este primero que citaba del torrefactado que hicimos los españoles fundamentalmente en Cuba, pero luego hay muchos otros crímenes. El café, por ejemplo, no se tiene que dejar hervir jamás, ¿no? Esto es un error. Hay que, en el momento en que va a empezar, uno lo oye, va a empezar a hervir, es el momento de cortar, ¿no? Porque si no, realmente estamos haciendo una sobreestación del café. También un crimen que se hace frecuentemente con el café es recalentarlo, que es lo mismo, ¿no? Una sobreextracción, eso produce amargores y tal. También el utilizar agua del grifo. Yo en general la recomiendo para casi todo, pero claro, para el café hay que tener en cuenta que siempre hay cal, hay magnesio, son aguas, lógicamente, para garantizar que sean perfectamente saludables, pues hay que echarle cloro, hay que echarle productos al agua que sacamos del grifo, que al café lo maltratan, cometer un crimen, de manera que es mejor utilizar agua embotellada. Luego, lavar las cafeteras en el lavavajillas, otro error, porque es muy difícil siempre quitarle ese pequeño pozo, ese pequeño sabor a detergente. En fin, que también se hacen crímenes contra el café. Y desde luego me sumo a esto que decías al principio. Para mí las crónicas negras que hicimos, pues yo creo que es de lo más importante y de lo más gratificante que he hecho en mi vida profesional, con diferencia.
Qué bueno, te lo agradezco mucho. Oye, salgo de la crónica negra, vuelvo al café. Hoy esa bebida está en todos los rincones del globo, en mil formatos diferentes. ¿En tu opinión a qué se debe ese impacto cultural y social? No sé, desde la cafetería intelectual hasta el bar de barrio.
Bueno, el café ahora, afortunadamente, pues parece que se ha puesto de moda, al menos en ciertos sectores, no que simplemente sea algo caliente que te despierta. No deja de ser también pues un producto ciertamente adictivo. Estamos es un lugar común esto de decir, hasta que no tome un café no soy persona. La mayoría de la población es así. Sin embargo, yo creo que ahora hemos tomado conciencia de que el café, por ejemplo, tiene temporadas. Entonces hay temporada que el café que está en su mejor momento pues es el colombiano o es el keniano o es de cualquier otra parte del mundo. Se empieza a tomar el café, pues por supuesto, como siempre lo han tomado los italianos, por ejemplo, sin azúcar. El azúcar envenena el café. Lógicamente, si el café es amargo, pues hay que echárselo, pero hay que tomar un buen café. Y entonces la gente sí está pagando por un producto de calidad. Y insisto que también en esto pues habría que tomar alguna medida, que por ejemplo George Clooney ha despreciado olímpicamente después de quedarse horrorizado con que su café lo cogían los niños esclavos con sus manitas, pues luego firmó un nuevo contrato con Nespresso. Pero yo creo que hay una nueva cultura del café y de saborearlo y de ver la diferencia que tiene de aromas, de percepciones, como se hace con el vino y como se hace con la cerveza y con cualquier otra bebida.
Todos hemos seguido la trayectoria profesional de Miguel Ángel Almodóvar, sin duda es un hombre del Renacimiento, un hombre capaz de hablar de aspectos de la nutrición, gastronomía, ahora el café, antaño la crónica negra. Hablando de esto, en tu obra hablas de virtudes organolépticas, médicas y hasta espirituales, pero por otra parte también hablas de la nocividad del café. ¿Cómo conjugan esos dos polos enfrentados?
Bueno, yo creo que esto ya nos lo descubrieron los griegos en el siglo IV antes de Cristo, que escribían en sus templos nada en demasía. Yo creo que el café tomado con prudencia, evidentemente tiene virtudes cardiovasculares de todo tipo, parece que incrementa la longevidad, pero siempre, lógicamente, con medida y con prudencia. Cada uno, pues dependiendo de su cultura y de su naturaleza, pues necesitará dos cafés o cinco. En fin, lo de cinco me parece exagerado, pero depende también de la calidad del café, de la cantidad de cafeína que tenga. Lo que pasa es que cada vez estamos tomando cafés más falsos, ¿no? Los cafés solubles, pues no son café en realidad. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, el 80% de la cafeína es sintética. O sea, esto también es muy importante, y cafeína tiene muchísimas cosas, por las bebidas energéticas. Yo creo que hay que hacer una cultura del café, y el café es muy sano. El café activa la mente, el café mantiene esa sensación de alerta, pero insisto, siempre con prudencia, de manera que esto es como todo, ¿no? O sea, cualquier producto es puede ser sano o insano, depende de la dosis. Tradicionalmente dicen los médicos que no hay veneno sino dosis. Lo importante es la dosis, ¿no? Entonces, en una dosis razonable, el café es una maravilla.
Miguel Ángel Almodóvar es autor, junto a Olga Menéndez, del libro Historia de la Historia del Café. Lo ha publicado la editorial Almuzara. Es un buen libro para echarte a la vista y un precioso regalo para Navidad. Almodóvar, te mando un abrazo fraternal, infinito y de carácter indefinido.
Todo mi cariño y mi enorme admiración hacia tu trabajo.
Gracias, amigo. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Esta noche vamos a tocar varios instrumentos. Todos instrumentos de cuerda que además tienen casi la misma forma y lo que cambia a simple vista es su tamaño. Desde el más pequeño al más grande. Te hablo naturalmente del violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, que tienen una cosa en común. Porque estos cuatro instrumentos tienen solo cuatro cuerdas. Vamos a preguntarle a Estefanía Guerra, es profesora de viola y agrupaciones musicales del Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra en Málaga. Estefanía, muy buenas noches.
Buenas noches, encantada de colaborar esta noche aquí.
Muchísimas gracias. ¿Esto de las cuatro cuerdas siempre ha sido así o estos instrumentos han tenido más o menos cuerdas en otros momentos de su historia?
En realidad esto no ha sido siempre así. Y para entender el origen de los instrumentos de la familia del violín que mencionas con sus cuatro cuerdas, debemos considerar la evolución compleja que tuvieron los instrumentos de cuerda a lo largo de los siglos desde su origen. Dentro de la familia de los violines, diremos que los primeros violines tenían tres cuerdas, como puede verse en varios cuadros fechados alrededor de 1520. Luego ya hacia 1550, pues la familia de esos instrumentos del violín ya estaba establecida con sus cuatro cuerdas. A lo largo de los siglos posteriores y especialmente en el siglo XIX también aparecieron instrumentos con más de cuatro cuerdas, como el violín viola creado por el violinista francés Michel Voldemar en 1800. Y por último, pues diremos que a lo largo de los siglos XX y XXI, además de contar con, de un modo habitual con contrabajos de cinco cuerdas en las orquestas sinfónicas de todo el mundo, se ha seguido experimentando y construyendo instrumentos a demanda de los intérpretes.
Entiendo. Hablamos del violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, que han tenido una evolución cuando hablamos del número de cuerdas. ¿Cuatro cuerdas son suficientes para tocar la mayoría de las piezas musicales, sean clásicas o no?
La mayoría de los compositores desde el siglo XVII hasta el siglo XXI pues han escrito sus composiciones atendiendo a las características constructivas y de tesitura de los mismos, de la viola, del violín, del violonchelo y del contrabajo. Por lo que parece claro, viendo el volumen de piezas compuestas que se han escrito a lo largo de todos estos siglos y que se siguen escribiendo, que sí son suficientes cuatro cuerdas para tocar la mayoría de las piezas musicales.
Entiendo.
Sean clásicas o no.
Correcto. Estefanía, también tienen otra cosa en común, que todos se tocan con un arco. ¿Por qué se tocan con un arco y por qué no hay otra forma de tocarlos?
La decisión, desde mi punto de vista, no creo que la tome nadie en concreto, sino que es más bien una consecuencia de la experimentación tanto de los intérpretes como de los constructores luthieres en cada momento de la historia de la música. Estos instrumentos son de cuerda frotada, se les llama de cuerda frotada porque se frotan sus cuerdas con el arco para producir el sonido. Es cierto que podemos tocar estos instrumentos también pellizcando las cuerdas, pero es una realidad que pasando el arco por las cuerdas es la forma como se obtiene el timbre característico de esta familia de instrumentos, así como un sonido más resonante y con mayor diversidad de armónicos.
Entiendo. Hay otro aspecto que les diferencia de otros instrumentos que llevan un mástil, que llevan un palo, que son los trastes, que son esa separación como en cuadrados que tiene un mástil de guitarra, el palo de la guitarra, ¿no? ¿Por qué no llevan trastes sabiendo que así podrían tocarse, no sé, más fácilmente?
Diremos que aunque hay autores como John Playford que en el siglo XVII recomendaban el uso de trastes en violinistas principiantes con mal oído, los instrumentos de la familia del violín no llevan trastes porque así los dedos pueden obtener un mayor número de notas afinando con la mínima distancia entre los dedos en el mástil, que si colocáramos un traste, esta distancia estaría más limitada y no podrían lograrse, por ejemplo, microtonos. Uh-huh. Y asimismo, pues el no llevar trastes, y desde mi punto de vista, permite que los dedos de la mano izquierda se muevan con mayor velocidad por el mástil en estos instrumentos.
Correcto, aunque a mí me parece que el con independencia de todas estas habilidades que te permiten no tener trastes, también hay que tener un oído muy especial y muy bien educado para poder poner el dedo en el punto exacto donde tenemos que arrancar la nota, ¿no? Oye, en este tipo de instrumentos de cuerda hay una marca hiperconocida, Stradivarius, que hablan de una calidad sonora inigualable y desde luego con un precio increíble. ¿Qué tiene de especial un instrumento con esa marca y por qué son tan valiosos?
Maticemos que lo que mencionas no es una marca como tal, sino el apellido de un famoso constructor de instrumentos de cuerda. Ajá. De Cremona, Italia. ¿Sí? Llamado Antonio Stradivarius. ¿Qué tienen de especial sus instrumentos? Pues lo especial que tienen sus instrumentos es que son pocos los que se conservan hoy en día, alrededor de unos 600 o 600 y pico de los más de 2000 que dicen que construyó, que su timbre sonoro es muy característico. Y son tan valiosos porque son piezas únicas muy bien construidas, ya que este luthier experimentó mucho con los tipos de maderas, con los espesores de las mismas y haciendo muchos moldes distintos, y así pues llegó a construir unos instrumentos siempre barnizados con la técnica de muñeca, que es con el barnizado que se obtiene en mejores condiciones sonoras, y unos instrumentos que hoy en día pues siguen siendo muy apreciados en subastas y por todos los músicos de cualquier lugar del mundo.
Estefanía Guerra, profesora de viola del Conservatorio Profesional de Música de Málaga. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros por invitarme y si alguien quiere profundizar más, pues que no duden en escribirme al correo lamusicatetoca@gmail.com. Un saludo a todos.
Gracias, Estefanía. Un beso. Gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de 2024, el caso Koldo, en el que se investigan irregularidades en las adjudicaciones de compras de mascarillas durante la pandemia, daba un importante giro tras la salida de prisión del presunto comisionista Víctor de Aldama. Andrés, algo que ocurría el 21 de noviembre de hace un año.
Pues sí, exactamente, Arjona. Las primeras declaraciones de Aldama iban dirigidas al presidente Pedro Sánchez.
Cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Esto ocurría el mismo día que el empresario declaró al juez que había pagado comisiones al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. Se cumple un año de la salida de prisión de Víctor de Aldama, el presunto comisionista que ha hecho temblar los cimientos del PSOE. ¿Tienes la sensación de que el tiempo se te ha pasado rápido o se te ha pasado lento? Recordamos asuntos que era noticia una semana como esta de 2024. Por ejemplo, Andrés, Rafa Nadal, que ya había anunciado su retirada, jugaba precisamente en Málaga el último partido de su carrera.
Se disputaba la Copa Davis y el tenista Manacorí formaba parte del equipo español. Este sería su baile final, pero no pudo acabarlo con un sabor dulce porque perdió su partido y aunque Alcaraz igualó la serie, España cayó ante Países Bajos.
Fuera de las pistas y más concretamente sobre la organización del que debía haber sido un gran homenaje al mejor deportista español de todos los tiempos, no se estuvo a la altura y recibió duras críticas. Quiero saludar a alguien que salió muy decepcionado de aquella Copa Davis, uno más de los que salimos decepcionados. Querido Ángel García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Buenas noches. En tu opinión, ¿cómo calificas la despedida de las pistas de Rafa Nadal?
Pues fue una despedida cutre. No es que lo diga yo, es que es lo que piensa Rafa y lo que piensa cualquier aficionado al tenis y al deporte que viviese aquella noche en Málaga. Se iba el mejor deportista español de la historia, se iba para mí, con lo que significa la palabra deportista en mayúsculas, el mejor deportista del mundo y de cualquier deporte, y no se fue como debería. Faltó mucha gente, faltaron sus grandes rivales que dicen que iban a estar en la siguiente eliminatoria si España llega a ganar. Federer, Djokovic, faltó su tío, algo me parece todavía absolutamente increíble, habiendo sido el gran artífice de los inicios de su carrera, y lo que se hizo no se hizo bien. El vídeo era cutre, utilizaron, mira lo que te digo, me pongo yo en primera persona, utilizaron mis narraciones, las narraciones de la cadena COPE, y no estaban bien montadas. No sé, yo creo que se le pudo decir hasta siempre a la gran leyenda del deporte español con algo inolvidable y solo se le dijo adiós. Así que yo sí, todavía estoy un poco decepcionado con lo que viví aquella noche en Málaga y me hubiese gustado ver otra cosa, sinceramente.
Querido Ángel, un abrazo y muy buenas noches. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Esta semana se cumple un año del último partido de Rafael Nadal Parera. ¿Lo recuerdas? ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Por cierto, hablando de tiempo, que nos vamos. Gracias por estar ahí una semana más. La radio continúa. Ahora noticias, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo, Herrera, Jorge Bustos, vaya gusto, de 6 hasta la 1 del mediodía. Gracias por estar ahí. Nos encontramos, si te apetece, en una semana.
No es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual, si no es de tu boca no me gusta el vino. Es que no pueda ser feliz, es que prefiero serlo contigo. No
es que no tenga con quién brindar. Es que si no es de tu boca no me gusta el vino.